Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 16, en el verso 29. 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. Hizo lo malo. Era campeón. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. E hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que eran antes que él, para provocar a ira, la ira del Señor, Dios de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, ven ahora, háblanos, Señor. Invocamos tu nombre, pedimos tu presencia, háblanos, Señor, en este lugar. Trae palabra a nuestros corazones y háblanos hoy. ¿Qué necesitamos? La unción de tu Espíritu Santo. La unción que había en Elías está en nosotros, Señor. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El rey de Israel, llamado Acab, hizo lo malo. Era un rey impío. Siendo del pueblo de Dios, hizo lo incorrecto. Conociendo la ley, adoraba a otros dioses. Se casó con una mujer impía, malvada, bruja, que era Jezabel. Jezabel aquí aparece como una mujer, pero en Apocalipsis aparece como un espíritu sin sexo. Hombre o mujer, es un espíritu que opera y es un espíritu de manipulación, hechicería y tantas cosas más, que no es el tema de hoy, pero esa mujer o ese espíritu destruye iglesias, ataca liderazgo, hace cosas terribles. Imita la profecía y muchas cosas más. Así dice el Señor cuando no es el Dios verdadero el que está hablando, sino que es un espíritu que está operando a través de esa persona. Quiero hablar de un personaje llamado Elías, que en ese tiempo el Señor trataba con profetas. Dios hablaba al pueblo a través de profetas. Claro, dice Hebreos que ahora nos habla por el Hijo, gloria a Dios, pero sigue habiendo profetas. Pero en aquel tiempo mayormente Dios hablaba por los profetas al pueblo de Israel para darle dirección y exhortarles, corregirles y animarles también. Aparece Elías, de pronto, en 1 Reyes 17, el profeta Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galap, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerib, que está enfrente de Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aparece el profeta Elías, un profeta de fuego. La palabra Elías significa Dios es Dios. La palabra en el original es Eliyah en el hebreo. Eliyahu. Bueno, pero hablamos español aquí. Elías, sí. Pero significa Yahvé es Dios, ¿sí? O sea, Elías era un profeta de parte de Dios y se caracterizó por el poder manifiesto de Dios en él. Este hombre solo invocaba el nombre y fuego caía. O sea, era un hombre de veras con muchos prodigios. De hecho, él no conoció la muerte. De hecho, él se fue al cielo en un carro de fuego. ¡Sas! Se lo llevó el Señor. Pero tenía la unción, el poder de Dios. Y le llamo a este tema la unción de Elías. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, que la unción es el poder de Dios en nosotros. Ahora, Elías le tocó profetizar en medio de un rey pagano, el rey de Israel, su esposa Jezabel, mala y perversa, la cual tenía a su cargo 850 profetas que les pagaba del erario público. Es decir, estaba en la nómina del gobierno de Israel. Porque la señora manipulaba a Acab. ¿Sí? Y obviamente odiaba a los judíos, odiaba a los profetas de Dios. Y Elías era un profeta que Dios lo manda en ese tiempo para hablar al rey. Pero vemos que cuando vino la sequía, dijo: por mi palabra no lloverán 3 años y medio. Los cielos se cierran sobre una nación cuando hay pecado, maldad. Los cielos se cerraron sobre Israel a causa del pecado, de la idolatría y todo tipo de pecado que cometían. Había mucha impiedad, mucha injusticia. El rey Acab hizo injusticia. Despojó de tierras a un hombre y lo mataron por consejo de la misma Jezabel. Pero había una instrucción de parte de Dios: no lloverá. Y el mandato o la palabra afectó hasta Elías, pero Dios le mandó cuervos. ¿Cuántos quieren cuervos que les provea el alimento a sus vidas? Eso es una provisión sobrenatural. Pero lo que sigue es más tremendo todavía. Elías y la viuda de Sarepta. Eso me gusta mucho. Elías estaba sufriendo pues la escasez, pero Dios le proveía. Vino luego, 1 Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. Oyó la voz de Dios, la dirección de Dios. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden. Orden, allí a una mujer viuda que te sustente. Señor, viuda. Pues sí, Dios hace cosas inusuales en la Biblia. Una viuda sustentando a un profeta. Una viuda pobre y viuda, ¿me entiendes? Viuda es que no tenía. Entonces Elías obedece y la viuda también. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. ¿Cómo se encontró la viuda a la entrada? Es que Dios pone a las personas en tu camino. Dios pone conexiones divinas en tu vida. Si Dios da la palabra, Él va a suplir y Él va a conectar una persona con otra. Y viendo, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Había una crisis, recuerden, no había, había sequía, no había alimento, había mucha pobreza. La mujer dice: no tengo, ¿qué te voy a dar? En lo natural a veces nos falta, pero en lo sobrenatural tenemos abundancia. Elías le dijo: no tengas temor. Temor viene cuando hay escasez, ¿no? Y ve, haz como has dicho, pero, esta palabra pero, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Me parece un poco egoísta este punto, ¿no? Pero tiene una enseñanza. Dios quiere que le des a él lo primero, porque Elías representa al Señor. ¿Quién lo envió a Elías? Dios. Enviado de parte de Dios. No fue por su cuenta ahí. Dios lo envió. Hey, ve a Sarepta, yo te estoy enviando. Hay una mujer que te va a sustentar. Y es viuda. Pero Dios habla a la viuda también. Viene un profeta, le vas a dar. Pero la viuda también tenía sus detalles, ¿no? Ay, es que no tengo, ¿cómo te voy a dar? Dame a mí primero. Pero mire, obedeció la viuda. Dice: porque Jehová Dios Israel ha dicho, aquí está la promesa: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le dio una promesa: no te va a faltar nada. aunque no llueva, tú tendrás. Y esa palabra tú tienes que agarrarla para ti. Ah, a mí no me va a faltar. Nunca digas no tengo, nunca digas no puedo, nunca digas soy pobre, nunca digas no tengo dinero. No digas eso. Esas palabras no están en tu boca. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar en fe. Dios me provee, Dios me da. Yo no digo no tengo, no tengo. Yo digo no tengo presupuesto para ese rubro. Yo cambié las palabras. Te vendo una camioneta del año, no sé qué. No tengo presupuesto para ese rubro, discúlpame. No están mis prioridades comprar una unidad. Tengo dinero para esto y esto y esto, pero no tengo presupuesto para eso. No estoy diciendo que no tengo, porque Dios me va a proveer. Entonces esta mujer creyó a Dios, a la promesa. Las promesas nos sustentan en tiempo de crisis. Hoy es tiempo de crisis y no es tan grave la crisis, quiero decirle. Porque vendrán tiempos, según la Biblia, no digo yo, está la Biblia, dice que vendrán tiempos bastante complicados. Gran tribulación. Pero esperamos que nosotros ya no estemos en la tierra porque ya el Señor nos llevó al cielo. Pero sí podríamos pasar principios de dolores. Porque si no, entonces lo que dice el libro de Hechos, que la iglesia pasó persecución, ¿de qué habla? ¿Que Dios no estaba con ellos? Sí estaba, Dios lo permitió. ¿Con qué propósito? Bueno, que la iglesia confiara en Dios y creyera en Dios. Y vemos la gloria de Dios en la iglesia primitiva. La iglesia actual tiene que aprender a vivir en fe. Creo que Dios nos ha enseñado a nosotros en este tiempo vivir en fe. ¿Por qué? En fe, no en feria. En fe, no en feria. En fe es, pues, confío en ti, Dios, provéenos, ¿verdad? Porque cuando uno tiene todo aceitado, engranados, negocios, pues casi todo se multiplica solito, ¿no? Pero de pronto Dios mete una mano y dice, para las cosas, y dice, voy a probar mi pueblo. Voy a probar la iglesia. Voy a probar tu fe. Y nos mete en un proceso y estamos en ese proceso. Pero Dios ha sido fiel como fue con Elías, como fue con la viuda. Dios sustentó a la viuda y sustentó a Elías. Probó a la viuda y sustentó a Elías. Qué bonito, ¿no? O sea, Dios trabaja de manera engranada con sus siervos y siervas. Dice entonces aquí, verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y luego la promesa se cumplió. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho a Elías. Aquí nomás quiero mencionar esto como manera de confiar en Dios. Dios va a suplir. Y tú no tienes un sueldo seguro cada quincena, cada semana, pues Dios va a suplir de todas maneras. ¿Sí? Así es que vamos a confiar en Dios. Pero el punto que quiero tratar es aquí toda la apostasía, toda la idolatría que había en el pueblo de Dios. ¿Cómo? Sí, el pueblo de Dios que sabía, porque la ley decía, no te hagas dioses ajenos delante de ti. El pueblo de Dios lo hizo. Si usted lee Éxodo capítulo 20, habla de los 10 mandamientos. Y ahí está hablando de que no tenemos que tener dioses ajenos. O sea, Acab se casó con una mujer pagana y ella tenía muchas costumbres incorrectas. Por eso la Biblia nos exhorta siempre, no te unas a yugo desigual. Cuando sacó a Israel de Egipto para llevarlo a tierra prometida, le dijo, cuando lleguen a Canaán, no hagan alianza, no se casen las mujeres ni los hombres con las mujeres u hombres de esas tierras, porque si lo hacen van a acabar adorando a sus dioses y me van a dejar. Y así fue. Este hombre pues estaba en eso, siendo el rey, una autoridad había afectado a toda la nación. Cuando el rey es justo, la ciudad o el pueblo es justo, porque es el rey, es el que va dirigiendo la nación. Pues la nación estaba tan mal, el pueblo estaba confundido. Adoraban a Dios, sí, al Señor, pero también adoraban a Baal. Tenían dos amos y nadie puede servir a dos amos porque amará a uno y menospreciará a otro. Y nuestro Dios es un Dios sumamente celoso. Él no quiere tener rivales. Él es sumamente celoso de nosotros. Nosotros somos su pueblo, conocemos su palabra. Y eso estaba aconteciendo. Vamos al capítulo 18, Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces le viene la palabra, ya va a llover. Pero mientras Dios está diciendo, tienes que ir a Acab, tienes que hablar con Acab y confrontar al pueblo. Tienes que congregar al pueblo y entonces darás una palabra. Entonces vamos al 18 con verso 15. Le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Acab vino a encontrarse con Elías y cuando Acab vio a Elías dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab estaba culpando a Elías de lo que estaba ocurriendo en Israel. No, lo que estaba ocurriendo en Israel era la consecuencia del pecado de Acab y de todo Israel. Pero el rey era el responsable, porque Dios se dirigió al rey, a la cabeza. Y le dijo, y respondió Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa, la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. No, yo no he turbado a Israel. Lo que está pasando es, son las consecuencias, da a entender, de todo tu pecado, de todo lo que has hecho. Por eso hay escasez. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, congrégame a todo el pueblo, o sea, todo Israel, y congrégame a los profetas de Baal y de Acera. Eso es muy valiente de parte de Elías. ¿Por qué Elías pudo enfrentar a Acab? Porque tenía un llamado. Dios lo respaldaba. Estaba la unción actuando en su vida. No tenía temor. Y lo confrontó, lo exhortó. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab se obedeció, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, aquí viene la exhortación al pueblo de Dios, a todos los israelitas. ¿Hasta cuándo claudicaréis ustedes en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías está confrontando al pueblo de Israel. Mira, si Jehová es Dios, sigue a Jehová. Pero si Baal, y si es Baal el tu Dios, pues sigue a Baal. Toma una decisión. De ahí viene aquel pasaje, o la idea del pasaje. O eres frío, o eres caliente. Porque a los tibios los vomito. Yo creo que en estos tiempos la iglesia va a haber personas que se van a encontrarse con Jesús en este tiempo. Pero otros se pueden enfriar porque ya se acostumbraron o ya sienten, ya lo sé todo. Y es una trampa del enemigo. Personas que conocen a Dios se enfrían. Como este pueblo de Israel que conocía al Señor. Desde pequeños conocían la Torah, la ley de memoria. Oiga usted, de memoria sabían los libros de la Biblia. Hemos conocido personas que saben de memoria versículos, recitan versículos, pero sus corazones están lejos de Dios. Tenemos que conocer la palabra y temer a Dios. Temer al Señor con todo el corazón. Porque eso va a hacer que yo permanezca unido al Señor y Dios, pues me bendice, abre los cielos sobre mi vida. No habrá justo desamparado si estamos en Él. Vemos aquí que confronta al pueblo. Hey, decidan, o siguen al Señor o siguen a Baal. No pueden estar viviendo en dos pensamientos. Ay, Baal, ay, disculpa, Baal, voy con Dios. Dios, ah, te adoro. Y luego, Dios, disculpa, voy con Baal. No, es como si usted tiene su esposa y tiene una amante. No, ¿verdad que no se puede? O viceversa, que la mujer tenga un amante y engañe al esposo y el esposo sepa. Aguántame, voy con el otro. No, ¿verdad? Pues es con Dios lo mismo. No podemos adulterar espiritualmente. Él es el único Dios verdadero y vamos a amarle a Él. En tiempo de pandemia, en tiempo que no haya pandemia, en tiempo de todo tiempo vamos a amar a Dios. Porque Él lo merece, Él es digno de ser alabado y glorificado por nosotros. Alguien nos contó, bueno, alguien mandó un mensajito, un pastor tuvo una visión, un sueño, donde Dios le mostró algunas cosas para la iglesia en los siguientes meses que vienen. Yo no sé. Él dijo, miren, yo les digo, y no soy profeta, pero Dios me habló y lo voy a compartir porque siento que debo de decirlo. Pero yo creo que tiene sentido lo que está diciendo. Porque dice, los tiempos, puede haber tiempos más difíciles, pero dice, viene persecución a la iglesia. Y quiero, yo quiero alertarles. No es para temer, es para fortalecernos en la fe. Que si vienen situaciones difíciles a la iglesia, nosotros tengamos que permanecer en la roca que es Cristo. Y les dije en la mañana, porque les hice pensar un poquito, me puse a pensar, ¿cómo sería una persecución en este tiempo donde hay tanta tecnología, donde hay tantos sistemas y ya casi todo es por sistema? Usted paga la luz por un sistema, va a la máquina, mete la tarjeta y le descuentan, o mete el billete y ya hace su pago. No ocupa, no hay ninguna persona ahí, es sistematizado. Pero lo que pretenden hacer en el futuro es todo hacerlo por sistema. Sí, todo está por sistema. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro cuando ya no haya dinero efectivo? Quieren eliminar los billetes y los pesos o el dólares, como sea, y todo sea dinero electrónico. ¿Puede un día el gobierno mundial, lo que pretenden hacer, bajan el... Hoy no hay internet. ¿Qué va a hacer usted sin internet? No puede sacar dinero del banco porque usted, la red o el cajero le da porque tiene internet. Si no, no le dan ni un peso, aunque sea dueño de todo lo que está ahí. Entonces, lo que quiero decir es que hay una manipulación mundial. Aquí aparece acá, ahí está la señora Jezabel. Puede haber una manipulación mundial sobre las naciones, sobre las personas. ¿Qué vamos a hacer? Estar orando. Hay que orar, clamar a Dios. Dios promete guardarnos. Decía este varón que tuvo esa visión o ese sueño, que vinieron los, vino el ataque a las iglesias y a los pastores que predicaban la verdad. Y en la iglesia había dos tipos de personas en la iglesia. Los que estaban orando de rodillas, buscando a Dios y respaldando la obra de Dios. Y los que estaban distraídos y no sabían lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Perdidos en su mundo. Y no reconocían que estaban bajo una opresión demoníaca, porque ellos casi eran amigos del diablo. El diablo va a atacar a sus enemigos, no a sus amigos. Nosotros somos amigos de Dios, enemigos de las tinieblas. No amamos las tinieblas, amamos a Dios. Tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que estar preparados. No digo que ocurra esto mañana, pasado, no sabemos. Lo que quiero decir es que estemos firmes en la palabra. Volviendo al tema que nos ocupa. Lo que Dios le dijo a Elías era que hiciera una confrontación. Y dijo, una guerra de altares. ¿Qué es lo que necesitamos? Levantar altares. No hablo de un altar como mi abuela lo ponía. Una mesita, velas, flores. Eso no es altar. Eso no es lo que estoy hablando. Un altar de adoración es un lugar invisible aquí en la tierra. Es entrar a la presencia de Dios con adoración y la búsqueda, con oración, con incienso, que es la oración, y adoración al Señor, y rendir todo al Señor, lo que cantábamos hace rato. Quiero nada con este mundo, yo quiero todo contigo. Pues el profeta Elías confronta al pueblo de Dios. Aquel Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y viene una gran confrontación de dos reinos, choque de reinos. Entonces los profetas de Baal le dicen, empiecen ustedes primero. Y empiezan ellos a hacer, levantan sus altares, gritan a sus dioses. Se rayaban la carne. Todo el día gritaron y Elías se burlaba de ellos. Ay, ¿sabes qué? Grita más recio. ¿No estará dormido tu Dios? Nuestro Dios no duerme. Gloria a Dios. Él está despierto. Para Él no hay día ni noche. Él está velando 24/7. En el cielo no hay horario, no hay reloj. Allá todo es luz. Nuestro Dios está vivo. Pero cuando dijo Elías, ahora voy yo. No digo eso, pero lo digo yo. Ahora voy yo, me toca a mí. Y dice la palabra que el altar estaba arruinado y arregló el altar. Entonces está en 1 Reyes 18, 30, cuando Elías le tocó, ahora sí, invocar el nombre del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Al pueblo que estaba confundido, recuerden, estaba así como que, sí o no, estaban en duda, ¿quién es Dios? ¿Baal o Jehová? Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esa palabra es importante. ¿Cómo estará nuestro altar a Dios? Nuestro lugar de oración, de búsqueda, de intimidad con Dios. Debe estar bien, no arruinado, sino arreglado. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre a Jacob. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, etc. Hizo un altar y hizo algo inusual. Él hizo algo, hasta puso agua y todo para que no quede duda que mi Dios es poderoso. Y luego oró. La oración es un arma poderosa en la iglesia, en nosotros. Cuando la iglesia ora, Dios para las tinieblas. La oración es poderoso, Dios, cuando oramos, cuando creemos en su palabra. Dios es poderoso. La oración es un arma que tenemos nosotros los cristianos. Cuando la iglesia ora, el reino avanza. Cuando la iglesia no ora, el reino se detiene. El altar se arruina y no avanzamos. Pero si oramos, Dios abre camino, abre camino, abre camino. Manda ángeles, se activan los ángeles de Dios a favor de los herederos de la salvación de la iglesia. Y Dios derriba, nos libra de peligros que ni vemos. Yo creo que Dios me ha librado de cosas que nunca supe. Sabré quizás cuando llegue el cielo, posiblemente. Oye, mira aquí, pasó esto cuando oraste. No sé, pero yo creo que Dios nos libra de cosas, de peligros cuando oramos. Bueno, Elías, el profeta de fuego, empezó a orar y dijo, verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. Y ahí les degolló. Ahí Elías tuvo una victoria de parte de Dios. La victoria de Elías hizo que el pueblo de Israel declarara, Jehová es Dios. Ellos reconocieron quién es Dios. Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio y declarar, el Señor es Dios. Somos llamados a eso. Tenemos que dar testimonio de que nuestro Dios es poderoso. Él siempre gana las batallas. Tenemos que decirle a los demás, ven, oremos a Dios. Él puede resolver los asuntos, Él puede arreglar todo. Si el altar está arruinado, el lugar de intercesión, el lugar de adoración, el lugar de búsqueda, el lugar de intimidad, arreglemos ese altar. Elías lo hizo, 12 piedras, 12 tribus. Claro, fue un acto profético. Nosotros ahora tenemos a Jesucristo. Ahora Él intercede por nosotros ante el Padre. Dice la Escritura que que hay un trono lleno de gracia donde podemos acercarnos y clamar a Él, y Dios va a obrar. Cristo, Él intercede por nosotros, dice la Escritura. Él está a la diestra del Padre, oyendo tu oración, y la pasa al Padre. Y luego viene la respuesta. Restauremos el altar de adoración y de oración de nuestra vida. Si nosotros permanecemos con el altar levantado, es decir, orando, por muy torpe que yo sea, no me voy a perder. Voy a permanecer en la fe, aún momentos de crisis que puedan venir a este mundo inestable. Pero el reino de Dios es un reino inconmovible. Todo en esta tierra es movible, es temporal, pero el reino de Dios es inconmovible. Esa es una paz que tenemos. ¿Dónde están aquellas personas que vivían hace 100 años, hace 150 años, con riqueza, con poder? ¿Dónde están? Ya murieron. ¿Dónde están los que creyeron en Dios? Están con Él. Estamos con el Señor. Usted tiene garantía de por vida. Su vida está garantizada en Dios. Estamos asegurados en Dios. Viviremos con Él por la eternidad. Todo lo que pasemos en la tierra, toda la sequía, toda la escasez, todos los problemas, enfermedades, dificultades, son temporales. Esto es temporal. Eterno es el cielo. Y para allá vamos. Nunca olvidemos que estamos de paso en esta tierra. Somos tan solo extranjeros y peregrinos. Y ahora yo sé que todos ustedes y yo también tenemos desafíos de fe. Es decir, cosas que Dios aún no ha resuelto en nuestras vidas, que la va a resolver. Y a veces sentimos como que Dios no responde. Pero Dios no está dormido. La Biblia dice que Él está atento a la oración de los justos. Y yo le dije a Dios hace unos días en una oración que hice, en un salmo que encontré, que Dios escucha la oración de los justos. Dije: Dios, yo soy un justo por la justicia de Jesús. Soy justo. Te pido que me respondas esta oración. Y sigo orando por fe. El justo por la fe vivirá. La unción de Elías está en ti. La unción, el Espíritu de Dios que estaba en Elías está en ti. Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. Dice la Escritura, nosotros también seremos llevados al cielo en unos pocos días, cuando Dios quiera, porque viene el arrebatamiento a la iglesia. Los que habremos quedado, dijo el apóstol Pablo, seremos arrebatados, llevados a la presencia de Dios, y tendremos un cuerpo glorificado. Y si tiene un problema en su pie, en su rodilla, en su hígado, o problemas en el azúcar, eso no va al cielo. En el cielo tiene usted un cuerpo glorificado. Los que mueren y luego dan testimonio que murieron, fueron al cielo y regresaron y siguen en la tierra porque Jesús lo permitió, platican que cuando mueren, cero dolores, están completos. Van al cielo, ven a Jesús. Dice Jesús: no es tu tiempo, va para atrás, anuncia, habla de mí, aunque tengo la Biblia. En el cielo, tu cuerpo es glorificado. La victoria la tenemos nosotros en Cristo Jesús. No temas. Dice: no temas, dijo a la viuda. No tengas temor, viuda. Dios te va a suplir. Todos aquí quizás tenemos necesidad económica, pero Dios va a suplir. Quizás estamos pasando tipos de dificultad, de enfermedad, de cosas que no quisiéramos ver ya. Pero Dios va a suplir. No sé cómo, Él lo va a hacer. Manda cuervos, o manda viudas, o nos lleva al cielo, que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Listos para el cielo? Vámonos. Padre, gracias por tu palabra. Preparamos para ese momento en que tú vengas por la iglesia. En santidad queremos estar. No queremos claudicar. No queremos estar en dos pensamientos. Ponemos de pie. No queremos estar en dos pensamientos. Que si adoro a X y si adoro a Y, el único digno de adoración eres tú. Hoy recomponemos el altar, el lugar de oración y de adoración en el reino de Dios, Señor, y determinamos seguirte a ti en el nombre poderosísimo de Jesucristo. Decidimos seguirte a ti, caminar contigo, honrarte a ti, Y Señor, sé que tú harás maravillas en nosotros en la medida que nosotros seamos fieles contigo. Que no seamos adúlteros espiritualmente hablando. Perdónanos, Señor. Pero hoy decido declarar como dijo el pueblo de Israel: Jehová es Dios, tú eres Dios, a ti te seguiré. Tú eres Dios, Jesucristo, tú eres Rey. Te entrego mi vida y mi corazón. Hoy hago contigo un pacto nuevo, renuevo mi compromiso contigo para seguirte, Señor. Consuela los corazones de mis hermanos que han perdido un familiar. Pido que consueles los corazones donde hay luto, donde hay dolor. Señor, que tú les lleves en una visión a ver que en Cristo tenemos un futuro mejor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has dado a nuestras vidas en la tierra, pero eso es temporal. Todo se va a quemar. Todos los elementos arderán un día. Este edificio no va al cielo. Los carros que tenemos no van al cielo. Mi alma va al cielo. Queremos que nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros yernos, nuestras nueras vayan al cielo. Nuestros hermanos, nuestros tíos, parientes, paternos, maternos, primos, segundos, primos, terceros, amigos, vayan al cielo. Padre, gracias. Gracias. Estamos esperando tu segunda venida, Señor. Pero te pedimos misericordia. Úsanos como Elías para llevar gente a tu reino, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.